del general Gavira, que era
el 25.
Sí. Eso fue un movimiento formidable, porque fue un movimiento popular. El general Gavira se le ocurrió decirle a la gente que si querían hacerles lazos para que se regresaran a México, con 30 pesos era suficiente para regresar a México en aquella época. Y este señor Romo le dijo en un mitin: se olvida el señor general Gavira que poblar es hacer pan, y al revés es no hacer pan. Y entonces le pidió a todo el público que estaba ahí en el mitin oyendo al general Mújica, que había mandado al presidente de la República para que estudiara el proyecto, el problema, ¿verdad? Y le dicen todos: oiga, amigo, a todo el público, señor general Gavira, queremos que por favor renuncie, queremos que por favor renuncie a José Rebosa. Eso sí está ahí, ¿verdad?
Aquí
el de Pancho Rodríguez. Aquí está el discurso, Es hermoso eso, que la cosa tan bonita. Digo, hermoso desde el punto de vista de una realización de haber aprovechado a una masa y hacerla responder en ese momento. Yo he sido maestro de ceremonias y sé lo bonito que es.
Claro.
Cuando uno dice, a ver, contesten por favor, viva México, o por favor, cuando ya los maestros de ceremonias en tiempo del general de doctor Obanel, de Don Jico y de Manuel Quirós, yo fui el maestro de ceremonias de todas las fiestas patrias, y en la día de pues hacía que todo el público dijera al mismo tiempo: murió por la patria al pasar lista de los héroes. Y era hermoso ver cómo el pueblo de Tijuana decía: murió por la patria. Imagino lo que era el tío Roma ahí, ¿verdad?
Alegría. Cuando esto. Entonces usted, ¿qué tanto conoce? ¿Hasta qué llegó aquí el 40 y qué dijo?
Sí. Bueno, yo vine aquí cuando estaba el coronel Pérez Rull de delegado, pero mi objeto era ir a hacer una colonia agrícola ahí.
Un joven muy
gusto, joven.
Estudioso, muy interesado por la historia. Pásale el señor.
No, vete, no.
Pero vine a radicarla definitivamente en 50.
50.
Sí. Yo vine con el propósito de venir a trabajar al periódico El Heraldo. Pero como no había plaza, y yo había venido un año antes, Don Rubén Luna era el director del periódico y fundador. Me dijo él que no había plaza, pero que si yo tenía otro empleo, que con ese empleo me viniera, el empleo federal, era el empleo de correos en México. Yo trabajaba en la Mayor General de Correos de México y en la tarde escribía en el Universal, o en la prensa, porque también trabajé en la prensa gráfica y en la prensa nacional. Lo chistoso es que trabajé en la prensa gráfica cuando lo dirigía René Capistán Garza, que era una de las... Pero ni modo, él nunca se metió conmigo. Todo lo que yo llevaba lo ponía. Pero pues entonces yo pedí una permuta y luego me contestó. Y que sí. Imagínese, de una administración de correos a ir a trabajar a la Dirección General de Correos, pues muy bien. Hasta yo bajé de categoría un grado, ¿verdad? Yo tenía derecho a ser oficial quinto allá, y aquí fui oficial, había otro. Pero yo quería vivir en Tijuana. Y Don Rubén pues era familia, amiga de mi familia, paisano. Yo nací en San Salvador. Aquí él era aquel cónsul de El Salvador y director de Tijuana. Y así me vine trabajando, estuve trabajando en el correo cuando lo dirigía el señor Miguel Ávila Parada,
que estaba interino.
No, él fue el propietario. El interino fue un inspector que lo pusieron porque él se metió en problemas con el personal y salió. Pero yo me salí antes de que él tuviera los problemas. Y fui fuimos, somos hasta la fecha. Y me acuerdo que él estaba, tenía problemas con el personal. Él era, es de Nayarit. Y en el grupo de amigos del doctor Anel, que siempre nos reuníamos y nos seguimos reuniendo, le decíamos el rey Cora, porque él es de allá y además tiene todas las facciones de un indio Cora, además no anda tan errado, ¿verdad? Nayarita. Y ahí fue que me vino yo a trabajar a Tijuana porque se me murió una niña en México. Y eso me causó mucho dolor, más que todo a mi esposa, ¿no? Entonces me dije, vámonos a lo más lejos posible. ¿Qué es lo más lejos? Pues Tijuana. Chetumal, la administración de correo de Chetumal, pero preferí venir para Tijuana porque ya conocía yo Tijuana y había estado aquí. Y había visto que era una ciudad que estaba hecha para progresar. Estaba cerca de un granico, ¿verdad? Con un clima pues bastante bueno, dije, nos vamos a Tijuana y nos venimos a Tijuana. Y a los pocos meses se produjo la plaza, se fue un muchacho de ahí, se fue de aquí, y entré al periódico y ya dejé yo en el correo. Pero mientras tanto anduve yo con el Comité Pro Estado Libre y Soberano de la Baja California, que presidía, cuando yo llegué, el doctor Vanel. Con él en eso, anduve con él en eso. Además, como reportero, pues todo lo que hacía el comité yo lo ponía en el periódico. Entonces yo le fui de bastante ayuda. Y después, en la zona libre, y luego quisimos que fuera gobernador y nos falló y nos dieron una consolación y nos hicieron presidente municipal, y yo fui el maestro de ceremonias de la solemne instalación del primer ayuntamiento de Tijuana, un ayuntamiento constitucional, porque en Tijuana ya ha habido ayuntamientos pero que no eran constitucionales, y este sí fue elegido de acuerdo con normas, y fue en el CIAN. Estuvo presente el gobernador Pablo Maldonado, el primer gobernador del estado, casi todo el Congreso, todos los constituyentes, incluyendo a don Miguel Calete, don Francisco Pancholín, le decíamos, Ruiz, Francisco de Ruiz, que fue juez de distrito y después fue apoderado del hipódromo hasta su muerte. Y pues estuvieron personajes ahí, estuvieron también funcionarios de Estados Unidos, de la zona naval, y fue en el cine de Bujasán. El cine de Bujasán estaba nuevecito, que por cierto tenía un piano Stingway, un hola, precioso el piano ahí, el mejor piano que había en todo el noroeste de México, incluyendo Sonora. ¿Quién sabe qué se hizo ese piano? Ahí estaba ese piano también. Estaba muy bonita la ceremonia, era muy emotivo, que llegó, pues en aquella época pequeña, pero estuvo todo representado, toda la comunidad. Y ahí me tocó ir presentando a cada uno de los regidores, al síndico, el licenciado Villalobos, que era era jalisciense, un muchacho que era locutor de radio, que murió a los pocos meses. ¿Cómo se llamaba este muchacho? Ahorita no me acuerdo muy bien, me falla la memoria. Pero ahí están los nombres de ellos. Está Rebequita Jiménez, la de Chalo. Ella fue la primera mujer regidora elegida constitucionalmente en un ayuntamiento. Después de que el don Adolfo Luis Cortines mandó la iniciativa de ley. Y fue muy hermosa la ceremonia. Alberto Laborín Valenzuela era suplente de este muchacho, era un locutor de Meneses, López Meneses, se llamaba. Se murió este muchacho, era dirigente de la CROC, murió. Entonces entró el suplente Laborín Valenzuela, fue regidor. Después fue jefe de la policía y ahora trabaja en el Heraldo, como administrador del Heraldo. De una familia muy antigua aquí, Laborín. Esta familia cumplió el año pasado, en noviembre del año pasado, algo así, 60 años de haber llegado a México.
Fíjese nomás.
Yo escribí sobre eso.
Hombre, ¿y él, ellos de dónde son?
Sonora.
Ah, sonorenses.
Sonorenses.
Fíjese que esa es la idea, ¿no? O sea, la idea es que este libro sea como un gran álbum de la ciudad, ¿no?
Sí.
Familiar. Entonces, pues que todos los que han contribuido de alguna manera a forjar nuestra ciudad ahí estén, ¿verdad? Y salgan. Y yo estuve platicando con el señor rector y le decía, pues la idea de incorporar a muchas personas en el trabajo, ¿verdad? De hacer nombramientos de investigadores asociados del centro a las personas que se comprometan a participar en esta obra.
¿Y a trabajar?
Y a trabajar, ¿verdad? Que no sea un nombramiento así meramente social, sino de
efectivo.
Efectivo, ¿no?
Que desquite una nombre.
Ándale, exactamente, sí. Y ponernos a trabajar de manera que nuestro trabajo culmine este año, para que haya tiempo de que la imprenta trabaje, haga lo suyo después y salga a tiempo el libro. Entonces, pues estamos en ese momento de hacer una lista de personas,
Calmayiba, California. Este muchacho, pues, era muy, muy honesto, era, y no soportaba, no toleraba que le, las cosas que se suelen hacer políticamente, ¿no? Entonces tenía miedo, ¿no?, de que en la lectura del informe, él como presidente se diera la palabra a sí mismo y le rebatiera algunas cosas feas al gobernador. Y entonces estaba yo en el cine donde iba, donde ya estaba reunido con eso, pero esto ya no llegaba. Él llegó de Tijuana y al bajarse del automóvil había mucha gente ahí. Lo aprendieron unos policías de la Dirección del Estado, cuyo director era un general brigadier que se llamaba, yo le digo el nombre. Y yo vi cuando se llevaron a General Castro, dije, me llevan, dice, debidamente, injustamente, no sé por qué me llevan, yo soy el presidente del Congreso, nosotros no nos importa que te haga. Háganos el favor, dice, permítanos, ¿no?, que no usemos la violencia, le dijeron. Ya. Lo llevaron secuestrado durante varias horas, mientras duró el informe del gobernador y mientras duró el banquete, ya hasta como a las 5 o 6 de la tarde a los soldados. Y lo tuvieron en la oficina del general director de seguridad, que estuvo platicando con él. El general no fue ni al banquete, ahí estuvo con General Castro, el presidente del Congreso, a quien tenía secuestrado por orden del gobernador. Pero a todo esto yo ya había mandado información al heraldo y salió publicada esa mesa que se iba a matar. Porque eso sucedió como a las 11 de las 10 de la mañana. Don Rubén, me fui luego a un teléfono. Don Rubén, acaban de meter al bote a Genaro Castro. No me digas, espérale. El diputado Genaro Castro preso, una cosa así. Pero bueno, digo, fui testigo. Y además hasta lo he escrito, ¿no?, lo he publicado en el periódico. Y General Castro lo veo los jueves en el tributario.
Ah, qué interesante.
Y está conmigo de acuerdo en hacerme declaraciones sobre... si quieren yo me
encargo sí.
A ver qué nos puede dar, ¿eh?
Sí.
Porque él es un tipo muy especial. Pero además es un baja californiano nacido en el municipio de Ensenada.
Muy bien.
Y tijuanense y... Por cierto que hasta panista fue, cuando el 68.
Ah, el famoso 68.
Ahora no, ya está apaciguado ya. Pero se acuerda de esas cosas.
No, pues claro.
Fue presidente del Club Rotario y ahí le pusimos el dictador porque estaba carácter muy violento. Digo, es un episodio que vale la pena.
¿Cómo no? Vale la pena relatarlo. Dice que...
Jefe de inmigración. No sé si cuando era administrador de Rodano, cuando era jefe de inmigración, construyó él el edificio de inmigración y lo construyó muy bien. Entonces, cuando vino el PRONAC, que nos dijo Bermúdez, pues tumbaron todo, iban a tumbar todo para hacer la nueva puerta de Tijuana. Y entonces, como yo le digo ahí, la gallina echada, que fue como el pueblo la bautizó, la puerta de México, pocos meses de haberse inaugurado. Eso es cierto, ¿verdad? Entonces, una gran ceremonia se anunció, ¿verdad? En lugar de primera piedra, algo novedoso. Iba a ser la primera demolición. Y se contrató una maquinaria de Estados Unidos que tiene una especie de martillo, le llaman martillo, es una bola grande, enorme, una bola así, que no sé, creo que pesa una tonelada la bola. Y esa la suben con una grúa y luego la dejan caer y destrozan o golpean la pared y se cortan. Entonces estábamos todos ahí en expectación, el presidente municipal, con nostalgia, porque él había hecho ese edificio y yo estaba al lado de él. Yo no sé si fui maestro de ceremonias allí o no, pero yo estaba muy... Algo debe haber sido yo, porque estaba yo juntito a él. Yo lo miraba, ¿verdad? A él. Estaban las autoridades de aduana de Estados Unidos, las de aquí, la inmigración de ambos lados, el gobernador y don Antonio Bermúdez, un personaje que venía con fuerza y la prepotencia de un tipo que estuvo tres sexenios al frente de Pemex, senador que nunca ocupó la curul porque inmediatamente lo mandaron a Pemex, ex tesorero de Chihuahua y ex presidente municipal del único contrabandista de Juárez, dijo él, yo soy ahora el presidente municipal y se acabó el contrabando, de aquí en adelante nomás mi whisky va a pasar al otro lado. Era un tipo simpatiquísimo, además muy listo para los tratados. Y viene ya en ese momento Barrias y ahí viene para abajo aquella descomunal bola y cae en el techo del edificio. Decepción desde los y vuelven a subir la bola otra vez más arriba, ¡pam! A la tercera vez dijeron, bueno, ya estuvo inaugurado este, yo vámonos, y se acabó la ceremonia ahí. Y don Jico risa. Una risa picaresca,
reconstruida.
¡Qué sabroso! Comentario. Se hizo un buen trabajo, pues se lo había hecho. Ya cuando estaba conmigo aparte me dijo, qué gusto me ha dado, ¿eh? Ya con el tiempo la tumbaron, pero la plancha de arriba la tuvieron que quitar toda enterita, no la pudieron romper. Es que puso unos barrotes gruesos ahí, cemento bueno, pues. Se ve que se gastó buen dinero. Digo, es un detalle, güey. Lo publico el lunes. No, el lunes en órbita.
Decía usted que llegó, que había venido por primera vez a Tijuana antes de venirse definitivamente. Sí. ¿En qué año vino por primera vez?
Ha de haber sido en 48. Mira, ha de haber sido cuando estaba de delegado, el papá de Ernesto. Resulta que un grupo de personas de México, inversionistas, algunos de ellos políticos, algunos gente muy prominente de México, una colonización en la Punta Colnes. Y entonces allí sobre el mapa agricultura, la Secretaría de Agricultura nos dio a cada uno 200 hectáreas y entre ellos estaba yo. Pero como yo no era una gente conspicua, pues no, yo iba a trabajar. Entonces me mandaron a explorar el lugar y a ver si había agua. Para dejarse todo de venir, me pagaron mi pasaje y todo eso, me dieron una credencial de agricultura y ahí vine yo con ese abogado y entonces fui el coronel Pedro Rull y él nos proporcionó un automóvil y fuimos hasta Ensenada y luego de Ensenada fuimos a buscar a un personaje muy interesante de la Baja California que yo también platiqué con él, Thomas Robertson. Ustedes ya saben quién es, ¿verdad? Es Thomas Robertson, el autor de La Utopía de Sinaloa y él mismo miembro del Comité de Conservación de las Misiones, que dedicó sus últimos años de su vida a eso, a restaurar las misiones y a ver qué se podía hacer, ¿verdad? A poner este hecho para que no se fuera derrumbando más. Él en esa época tenía al sur de Santo Tomás se llama San Antonio o algo así, tenía una siembra de simia y de chile o pimiento morrón, pero extensiones grandes, con el objeto de vender la semilla nada más. Debes por toneladas la semilla a un monopolio de Estados Unidos que se dedica a vender semillas en sobrecitos. Ahí, esos sobrecitos van en todas partes, hasta en Europa. Si usted quiere una planta, y además la pide y le manda la hierba, la simia y chile, semilla de chile. Y ahí lo fuimos a ver porque pues, él era enterado de la región y nos dijo, pues yo creo que no hay agua, pero vamos allá. Ya. De ahí ya nos fuimos a la Punta Col. Sí, había agua, pero para el ejido. Pero donde nosotros queríamos, que era la mesetita que está en la Punta Col, ahí no había agua. Vivo un geólogo con nosotros y dio su negativo, no hay agua. Ya nos regresamos tristes a México, le dimos las gracias al coronel Pedro Rul por el carro que nos prestó. Ya nos fuimos a México, todos desilusionados, porque pues no había.
¿Y qué recuerda, cómo usted de ese?
Era muy bonita, yo daba la impresión de una población del oeste, pero con una fisonomía muy especial. Poca gente. Yo creo que en esa época no llegaría a 45, pero cuando ya viene ya el año de 50, ya tendría más de 50.000 habitantes. Tijuana, según pues yo lo averigué en aquella época, no había datos correctos. Los censos de 50, 60 y 70 hicieron en Tijuana, y eso sí me consta, empíricamente, no se hicieron con corrección. Digo, porque yo estaba de reportero ahí, me miraba. A ojo de buen cubero se hicieron muchas manzanas enteras, porque no respondía a la gente o no. La mayor parte de los que censores son maestros o empleados burócratas, y otros a veces no tenían la capacidad física de poder ir de casa en casa para sacar una verdadera relación. Las cifras eran aproximadas. Y el doctor Abanel pensó que lo más correcto era preguntarle a la compañía de luz, eléctrica y teléfonos, porque ellos sí tienen un cálculo más. Pero ellos, para proporcionar un servicio de luz eléctrica, ellos hacen sus propios estudios, sus cuestionarios y hacen su propio censo, y entonces ellos tienen más facilidad, tienen personal para eso. Y ya pasó la luz, compañía de luz, a nombre de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad, pues ellos ya tienen los datos. Entonces, por eso creo yo que haber sido alrededor de 50 a 50 antes que tenía cuando iba a Tijuana. Todo el mundo nos conocíamos, todo el mundo. Yo iba a comprar a la May Company, a comprar a la Woolworth y a Marston, y a otras tiendas allá en San Diego, que no había tiendas en Chile, a la FEDMAR, ahí íbamos a comprar, pues estaba andando muy barato, y pues me iba yo en autobús, y ya cuando venía yo cargado de las compras que había hecho, pues me paraba en Market y 12, y a los 5 minutos, 4 minutos, 6 minutos, pasaba un tijuanense y me levantaba. Todo el mundo nos conocía. Ahí está Villacorta, ven, vámonos. ¿Y cómo está don Rubén? Sí, todo el mundo conocía a don Rubén. No, pues, dile que los saludos fulano. Es que yo me iba así con toda seguridad, con toda confianza que alguien me iba a levantar. Hoy me pongo ahí en la calle y dice, ay, me levanto. Ni aquí, ¿verdad? Digo, esa era la cosa tan bonita, todos sabíamos, ¿verdad? Cuando metían a la cárcel a alguien por borracho, ya sabían todos, se corría la voz. Esa forma tan formidable que tiene de correr un rumor, ¿verdad? Con una rapidez, con que se esparce una noticia, sobre todo si es negativa, ¿verdad? ¿No? Que a Chuchita se la llevaron. Sabían lo nuevo, ¿verdad? Tijuana era muy bonita. Los policías lo conocían a uno muy bien. Pero a Genaro Castro le pasó un día una cosa muy chistosa. Él era diputado de la primera legislatura. Y un día llegó un pobre muchacho, policía nuevo, no hacía. Genaro tenía en la calle Novena y Avenida Revolución una gasolinera. Y entonces, ya estaba cansado de seguro, y entonces iba un poco cansado, salió de la gasolinera, es abstemio, no era borracho. Iba para su casa, que estaba por la calle Niños Héroes, o Avenida, sí, Niños Héroes y Sexta. Ahí todavía vive. Entonces un policía ese nuevo lo vio, le dijo, ¿usted qué, quién es, a dónde va? No, pues a mi casa. Me lo llevo por sospechoso. Y él, también de muy mala fe, ¿verdad? ¿Qué le costaba identificarse como diputado, no? ¿Y por qué me llevas? Porque tenía usted sospechoso. Bueno, pues llévame. Con la mala leche de Genaro Castro, ¿verdad? Y lo llevó al bote, y cuando llegó ahí estaba Chendo, que todavía está ahí en la ventanilla. Cheno. ¿Qué, Genarito, qué andas haciendo? Dice, pues aquí me trae detenido este muchacho, pero ¿cómo está, idiota? Tú sabes que es diputado, pues no me dijo.
Y por lo metieron al bote 15 días. Porque...
Y fue el comandante de la policía, oye, Genarito, perdóname, no, este muchacho acaba de entrar, dice, se lo quite lo bruto, dice, pero que por sospechoso de qué. cosas pasaban entonces, cosas raras, ¿no?
El servicio de pasaje urbano, ¿cómo estaba entonces?
Bueno, entonces nada más había las camionetas amarillas, que era la única que funcionaba. Y sí, bonito servicio. Todas pertenecían al gremio de choferes mexicanos, entonces. Estaban dentro de la CROM. Antes, CROM. Pues sí, había buen servicio. Me tocó ver una vez una de esas camionetas que... ¿Ustedes conocen dónde está la escuela Guerrero?
Sí.
La colonia Guerrero.
Sí, ahí es.
Bueno, había una ceremonia allí en la escuela Guerrero y estábamos nosotros allí, ¿bien? Cuando en eso vimos que venía una camioneta de esas amarillas y al ir a media cuesta, el hombre quiso frenar, seguro que los frenos no le sirvieron, quiso frenar con el motor y entonces sonó clan, 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 como que se hubiera roto todo el engranaje, ¿verdad? Y se fue de derecho, se fue de derecho, fue de derecho. Y ahí había una curvita que venía a dar a la avenida H. Entonces vino este allí, cayó encima de la casa y cayó al otro lado, muertos y heridos de esa camionetita famosa. Que allá estábamos todos en nuestro estado. No, salimos de la ceremonia a ver el accidente.
¿Y ese día?
Pues ha de haber sido pues, cuando estaba el otro lado del presidente municipal. Eran las camionetas amarillas, una tragedia.
Entonces,
eso lo podemos ver en
sí,
sabes que investigar en el Heraldo, porque sí, tenemos el Heraldo sí, ahí en el periódico, en la hemeroteca. Se pueden sacar algunas cosas de ahí de la
hemeroteca. Sí, claro. Y a usted que le tocó precisamente el nacimiento de los ayuntamientos constitucionales, sí. ¿Más fue la labor del primer presidente municipal, el doctor Abanel?
Empezó de cero. Empezó por tratar de crear reglamentos y las normas mismas de la reunión del Cabildo. En este sentido fue muy útil la labor del licenciado Villalobos Moreno, que fue el síndico, fue un abogado muy inteligente. Y tuvimos un secretario que allá era presidente municipal de Morelia, pero resultó un raterazo. Entonces lo corrió el doctor Obanel, pero ese amigo nos ayudó mucho para la organización del ayuntamiento. Digo nos porque yo andaba metido hasta las canchas allí en el ayuntamiento. Era el brazo derecho informativo de relaciones públicas del doctor Obanel. Y este señor se llamaba Alfaro, había sido presidente municipal de Morelia antes nos ayudó, pero un día se le ocurrió darle una mordida a Salvador Obanel Vallejo. Y le dijo el doctor Obanel a Braulio Maldonado, por favor, Braulio, quítame ese secretario, porque él lo había recomendado.
Pues Braulio muy relacionado con los michoacanos.
No, y más que todo con el CTM. Entonces los de la CROC no lo querían, porque era de la CTM, ¿no? En aquella época la CTM no tenía ninguna fuerza. La CROC era la poderosa. Y entonces le dijo el doctor, por favor, Braulio, quítamelo, o al menos no. Se lo llevaron a Mexicali y duró pocos meses y después se fue a México. Muy memorable de pago el pasaje de regreso. Muchas gracias, ya no soy daño. De hacer daño a otro lado. Multipaso. Sí, bueno, lo que quiero decirle es que usted me preguntó la labor que hice.
Sí.
Bueno,
¿Cuál fue más o menos?
Bueno, las obras que el doctor Obanel hizo fue una muy buena, la cárcel de la mesa. Para eso, invitó a todos los regidores hacer un reclamo de California para visitar diferentes cárceles, y fueron a una que se llama Chino, California. Es una cárcel modelo para delincuentes menores, digo, no de edad, sino delincuentes que no graves, o bien portados de otras cárceles que pasaban ahí. Ahí supuestamente no había rejas, nomás una barda, ¿no? Pero no había las rejas así que hay tan sofisticadas en las prisiones de Estados Unidos. Y vieron, les gustó mucho la cárcel de aquella, y dijeron, bueno, vamos a hacer nosotros algo a lo nuestro, con nuestro modo de ser, y vamos a hacer 5 tanques que van a ser talleres donde los presos tengan cómo trabajar. Van a ser sus celdas, donde pues puedan haber 4 o 6 en cada celda, y es más fácil de manejar. Y empezó la construcción, y nomás puso primero una barda, una doble barda, una tierra de nadie, barda de alambre de esas de como de los jardines, alta, y unas torres más para vigilar ahí. Pero pues la obra era muy, el ayuntamiento pues tenía 5 millones de pesos. 5 millones de pesos con todo, y que eran muchos pesos entonces, no fueron suficientes para todo lo que tenía que hacer también, dar servicios de limpia, y otros sueldos, casi todos iban salarios. Entonces no aguantó, y entonces Braulio me dijo, pásame la cárcel, yo no tengo cárcel en Mexicali, la cárcel de aquí era algo horrible, ¿no? Fíjense que la cárcel de aquí era tan horrible que había una promiscuidad, que estaban juntos los empleados, los reos federales del narcotráfico, de contrabando, junto con los asesinos, junto con los ladrones, junto con los encimos, con los borrachitos. Pero una revoltura, ¿no? Algo horrible. Entonces ahí los que mandaban dentro de la cárcel eran los asesinos y narcotraficantes. Mandones ahí. Dado que usted se habrá acordado de esa agrupación de motociclistas de Estados Unidos que se llaman los diablos no sé qué, los ángeles del infierno. Usted habrá oído de una que fumaron ahí, que hicieron una película con ellos. Bueno, pues esos señores, para poder admitir a un nuevo miembro, uno de los requisitos de las pruebas de iniciación era pasar un weekend en la cárcel en la Tijuana Jail. Si no, no entraba. Así era de horrible. Entonces, si un tipo, para poder entrar al Tijuana Jail, pues tenía que ir a la zona norte o a la Unidad Revolución y pelearse con la policía y que lo metieran a la cárcel. Golpear a cuantos policías subían y estar en el Tijuana Jail sábado, domingo, y el lunes con su boleta. El consulado lo socava. Con su boleta ya estuve, ya tengo derecho a entrar a los ángeles del infierno, motociclista. Eso que le digo es puro, verdad pura, ¿no? Es nada de cuentos. Muchos lo hicieron así. Había que estar en Tijuana y ahí. Incluso había hasta camisetas que decían Tijuana y ahí. No tenía que comprarse una camiseta de eso. Así era de terrible. Entonces, una de las obras más importantes que hizo el doctor, que lo consideraba importante, fue hacer la cáncer. Y fue una buena obra porque realmente no, hasta la fecha. Ya no es suficiente, ya tiene demasiada población. Los tanques, los talleres ya no se hicieron, quedaron en tanques, en dormitorios de los reos, con gran peligrosidad porque los reos juntos en gran número son peligrosos, tan peligrosos son que ya ve cómo mataron al Torito, al licenciado González y al licenciado, este muchacho, al sur de la cárcel, porque la cárcel ya rebasó su capacidad de control. Entonces fue una buena obra que hizo el doctor Manel. Otra obra fue la iniciar la lucha por la universidad. El doctor trabajó. No obstante que él era liberal y que andaba siempre con los liberales o con los masones, él se asoció incluso con las personas o supuestamente conservadoras para que entre todos levantar la universidad. Don Víctor González Príncipe, y entró don Romeo Jiménez Cabral, algunos caballeros de Colón y otros personajes ahí, entre todos, y se juntó el primer comité pro. Si usted ve en el libro ahí, va usted a ver, la mitad son masones y la mitad son caballeros de Colón. Pero se unieron para pedir la universidad. La universidad, a mi juicio, y eso lo he escrito ya varias veces, fue una necesidad urgente y una petición espontánea del pueblo de Tijuana. Porque no solamente lo pidieron los estudiantes, sino que lo pidieron los sindicatos sobre él. Lo pidieron los grupos de campesinos de Rosarito, lo pidieron las madres de familia, las novias, las muchachas de los clubes femeniles, el club donde estaba esta niña, Galicia, todos esos clubes estaban de acuerdo en que hubiera una universidad. ¿Por qué? Porque el muchacho que iba para México se desarraigaba y allá conseguía otra novia. Entonces era una cosa lógica, ¿no? Yo como padre y mi mujer como madre de familia, pues nos duele que nuestros hijos se vayan ahí tan lejos, ¿verdad? México era como ir a la luna. Baja California estaba aislada por completo. Entonces los muchachos del CUT, del Club Universitario Tijuanense, donde estaban Jico, Federico, Luna Herrera, Roberto Andrade, que ya murió, el hijo de Rogar, y Zamora Tapia, y todo ese grupito, y el bloque de estudiantes universitarios de Baja California, se reunieron y pidieron al Congreso la creación de la universidad, y si les apoyó, y aquí se fue un congreso, y nosotros aquí trabajando por presionando al gobierno porque se creara la universidad. Eso fue una obra iniciada por el doctor Manel. También la lucha por la zona libre, el doctor Manel la apoyó con toda su fuerza. La organización propia del ayuntamiento, no había experiencia, ¿verdad?, correcta sobre eso, sobre cómo funcionaban, cómo se podían aplicar las leyes. Se trajeron los reglamentos de Monterrey, de Puebla, de Guadalajara, de otras partes. El doctor Abanel era hijo de un señor, de un profesor, José Abanel, que fue durante 25 años el mayor del ayuntamiento de Guadalajara. Entonces, él, como estudiante de la escuela de medicina de allá de Guadalajara, que era egresado de Guadalajara, pues no salía del ayuntamiento de Guadalajara. Entonces él traía una experiencia personal. Nada más que él la quería aprovechar para ser gobernador, y lo único que fue presidente municipal. Fue gobernador, pero interino, no fue gobernador electo. Pero siquiera, pues, tuvo la de sentirse gobernador. Y fue también senador y diputado federal dos veces, prominente PRI, últimamente era asesor del Comité Central Ejecutivo del PRI, y así murió. Cuanto problema político había en Baja California, era consultado por el Comité Ejecutivo. Otra obra de esa época del doctor que haya sido, pues fue la creación de los primeros reglamentos, del limpio, los reglamentos de la... El mando de policía llegó al gobierno, fue elaborado por el primer ayuntamiento, copiando y actualizando y haciéndolo local, los bandos de policía y gobierno de otras partes, de Morelia, de la ciudad de Guadalajara principalmente, de Monterrey, de Veracruz, de Jalapa. Todo eso, yo miraba cómo decía Villalobos a todas las leyes de todos los estados, las constituciones y las... Y la creación de la ley orgánica municipal, el Ayuntamiento de Tijuana tuvo iniciativas de esa naturaleza. Propuso, porque una unión tiene capacidad de iniciativa de ley, de acuerdo con la Constitución. Entonces, hicieron muchas iniciativas de ley. Algunas progresaron, otras no progresaron, pero se hizo un trabajo muy bonito. Pues los tres años que tuve muy... Mucho trabajo, mucha actividad. Y también exaltar el fervor patrio de una manera muy importante, insistir en las fiestas patrias con el mayor bombo posible y procurar atraer al México de afuera. Esa era la meta, ¿no? que allá en el Parque Guerrero, donde hacíamos todas las fiestas, se llenara de muchachos chicanos y mexicoamericanos que venían a gastar y a sentir en México, hastiados un poquito, aburridos del sistema de vida norteamericano. Y aquí venían a dar vida a México, a la noche libre y más cosas por el estilo. Por eso digo que era bonito ser maestro de ceremonias en esa ocasión. Y yo fui a maestro de ceremonias de todas las fiestas patrias del tiempo de Obanel, de Don Jico y de Don Manuel Quiroz. Y ahora es mi hijo.
Sí. Sí. Y más graves a que se enfrentó el doctor Obanel.
Bueno, no llegó a mucho, pero sí tuvo enfrentamientos con la dirección de seguridad. La dirección de seguridad a cargo de un teniente coronel Velázquez, mucho cerca del señor gobernador, por cierto es una gran persona, ¿no? Con quien tenía mucha amistad y pues hubo ocasiones en que los muchachos esos de la dirección de seguridad, era una policía anti, eran un problema porque venían aquí y hacían cosas terribles, ¿verdad? Y también los familiares de la señora, el gobernador en paz descanse, de Rotita, eran para la ciudad de Tijuana. Cuando había una cosa chueca, ahí estaba algún licenciado Sosa y Silva, ¿no? Uh-huh. Es la verdad, usted lo sabe. Uh-huh. Creo que usted es hasta familiar de Bravo, ¿no? Ajá,
sí.
Quejaba con el doctor.
¿Cómo no? Sí se quejaba.
Esto es cuñado, dice. No, yo como quitar el
tremenda,
encima. Esto es cuñado, no hay como hacerme quitármelo de encima. Y luego, pues, ella había un pistolero de...
Los
chivitas fueron los de Brano, ¿no? Ella trajo otro de ella. Ajá. Unos muchachos que aquí traían atravesado un cuchillo con palma y con guaraches.
Sí, de
Jalisco.
De Michoacán.
De Michoacán.
Michoacán.
Cada uno de ellos tenía en la cacha de su pistola algunas señalitas. Sí.
Sí.
Yo los conocí. Sí. Afortunadamente, amigos, sí la llevó muy bien.
Por cierto.
Pero pues los... Pero precisamente era un problema. Entonces eso fue uno de los problemas más graves que tuvo. Luego también la incipiencia del presupuesto, ¿no? Pues el gobierno del estado pues, también estaba nuevo y estaba igual que el municipio de Tijuana, haciendo las cosas de nuevo, empezando de cero. Este era un gobierno de territorio, de repente se convierte en un en un monstruo con bastantes, con diputados, con presidentes municipales, con departamentos diversos, que había que crear de la noche a la mañana, pues francamente no tenía todo el dinero suficiente, Raúl, por mucho apoyo que tuviese Cortines. ¿Quién no dio mucho apoyo al licenciado Maldonado? Pero pues esos eran los problemas, problema económico. 5 millones de pesos fue el presupuesto con el que empezó el Ayuntamiento de Tijuana. Además, las leyes estaban de tal manera que el Ayuntamiento era un apéndice económico del gobierno del Estado. Tenía que vivir supeditado. Y eso, por muy gobernador y popular, no podía. ¿Por qué? Porque estaba limitado por las circunstancias políticas de su tesorero, de su secretario general de gobierno, que pues había que pasar por todos ellos para poder conseguir una partida que la dedicaran a ti. Y sin embargo, sí hubo ayudas.
Aquí hay un sistema educativo municipal.
Bueno, pues sí, se lo crió, le dio forma el don Manuel Quiroz Labastida, pero en realidad él empezó por crear becas. Dijo, vamos a crear becas para los muchachos. Entonces él creó becas, y una de las becas fue de Zamora Tapia, que después fue presidente del CUT y presidente del Bloque. Entonces ahí empezó crear esa partida para becas. Le ocasionó un disgusto con el Departamento de Educación Pública del Gobierno del Estado. Me dijo, ¿qué anda metiendo el doctor? ¿Me das becas? Eso déjenlo sobre el Gobierno del Estado. Dice, Tijuana tiene derecho a pagar a esos muchachos que considere conveniente. Entonces, de esa partidita que creó el doctor Manuel de becas, cuando don Manuel Quiroz Labastida fue presidente del Ayuntamiento, lo convirtió en el sistema municipal. Y en eso sí metí mi cuchara, porque como yo era reportero de todos los clubes sociales de damas, pues yo le ayudé a don Manuel Quiroz a las damas rotarianas. Y la dicha era la esposa de don Manuel Quiroz Labastida, Dicha Moreno, señora de allá del territorio sur, una señora encantadora, era muy nora. La dicha era la dama rotariana. Entonces, ella, la ahora viuda de Victoria de Rojo, la Isabelita Ruiz,
mi suegra,
pues toda esa zapalomía, ¿no? De damas, se convencieron y crearon la escuela Damas Rotarianas en la colonia Primer Ayuntamiento. Esa fue la primera. Pero inmediatamente, ahí personalmente yo convencí a las soloptimistas, porque yo era socio honorario de las Damas Soloptimistas. Hasta la fecha lo soy, ¿verdad? Las convencimos y dieron. Calculamos cuánto valía un aula. En aquella época nos costaba 10,000 pesos. De aquellos, ¿verdad? Sí. 10,000 pesos muy buenos. ¿Cuántos dólares eran? No me acuerdo. Pero era un montón de dólares. Y entonces las damas son optimistas, fundaron su escuela. Hasta la fecha existen, ellas ayudan a ellas. Y también al Club de Leones, que presidía Gibert, el hijo de Gibert, el periodista, que después se fue director de Baja California. Esa fue en la. Las damas rotarianas en el primer ayuntamiento, las damas solotimistas en la colonia de Guanajuato, y el Club de Leones, así nomás le pusieron, en la colonia Durango. Hasta la fecha está la escuela, Club de Leones. Y Rochita Cruz, que era regidor y dirigente de la Unión de Inquilinos, Rochita Cruz todavía vive por ahí, anda viejita, pero tragaña. Una escuela que se llamó la Unión de Inquilinos en la colonia Luis Cortines. Y empieza la cuesta para subir a la postal y a la anexa Luis Cortines. Ahí está, en un lugar horrible, inadecuado para la escuela, pero ahí fue donde se consiguió, ahí está la escuelita, Unión de Inquilinos. Fueron las 4 escuelas del sistema municipal de Tijuana. cuando don Jico llegó en el tercer ayuntamiento al poder, pues hubo ya más escuelas, y sobre todo una muy buena, la secundaria técnica que se pone en la colonia Miguel Alemán. Esa fue creación personal de don Jico Tenca de Morte, la Isla Alemán, que la inauguró don Adolfo López Mateos.
Sí, porque realmente Tijuana tiene eso es muy notable, que tiene su sistema educativo.
Era la única ciudad que tenía sistema. Ahora ya hay dos o tres o cuatro que tienen sistema municipal educativo, pero Tijuana fue la primera.
Pero yo recuerdo que de los Rotarios ya tenían anteriormente el sistema de beca.
Sí. Bueno,
desde los cuarenta y tantos.
Sí.
Es más, y se me olvidaba decir. Gabriel Saucedo fue el primero. Sí, ¿se acuerda de Gabriel Saucedo? Sí. Bueno, yo me acuerdo que los Rotarios fue el primero que le dieron beca para una escuela de aeronáutica en Hawthorne, California. ¿Se acuerda usted?
Sí, cómo no. Porque el club de Hazor y el club de Rotario de Tijuana son hermanos. Tenemos 46, 47 años de tener relaciones con ellos. Cada año vienen ellos y cada año vamos nosotros allá. Fíjese, Jador está muy lejos, está en Los Ángeles, pero vienen hasta acá. Y todavía viven los señores de aquella época, ¿verdad? Que fue presidente en aquella época, y Storm, el gringo viejo, como le dicen contrariamente, vienen a verlo. Pero se me olvidaba otra escuela también del sistema de esa época del doctor Banel, la escuela Club Rotario, en la Buenavista. En la colonia Buenavista. Pero esa escuela pasó al sistema federal. No la quitó, se la quitaron al ayuntamiento. No sé, no cuándo, pero esa escuela se fundó en el sistema municipal. Después pasó al sistema federal, que sabe qué pasaría. Pero las municipales fueron después y fue la señora Catalina, medio parientona, de Alberich, nativa de Nogales, la primera directora de la escuela, que después se hizo la Carlos Villalbazo, institución de población Villalbazo, allá en la colonia Hidalgo. Y Catalina fue allá, y estuvo estudiando mi hijo Mario con ella. Entonces Catalina quiere mucho a mi hijo, porque fue su maestro de ella. Él no estudió ahí, él fue maestro en esa escuela. Mario quería, mi hijo quería ser maestro, le gustaba, tenía vocación para ser maestro. Y así que tenía.
Sí. ¿Salesio qué?
Ay, ese es un boleto muy bonito. Qué bueno que me preguntas. También fui testigo de eso, porque el Gianni era un socio más importante que teníamos en el Club Rotario. Y el Gianni un día dijo hacer algo en memoria de mi padre. Mi padre, dice, se llamaba también como él, Alessio, Gianni Alessio. Aunque él nació por ahí, en el sur de Estados Unidos, pero su familia de origen italiano, y como son los italianos muy amorosos y muy muy apegados a la familia, y con una vehemencia muy especial. El Gianni, quiso y planeó hacer 10, pero que se llamaran Sistema de Escuelas Alesia. Y de acuerdo con el presidente municipal, todos conformes, y empezó a hacer la número uno, que es la única que conserva el nombre de Alesia. Era a un lado de la carretera vieja para Rosarito y Ensenada. Por ahí hay una bajadita, por donde está la Hilera Barrón, por ahí está la detrás de una alberca que hay por ahí. Ahí está la escuela, todavía fue la número uno. Braulio la hizo, la amuebló, la dotó de pupitres, la dotó de sistema de los eléctricos. Le costó mucho dinero ganar el terreno, porque era una ladera así, le costó mucho dinero dice, y él estaba muy enojado, dice, caray, ¿por qué me dieron ese terreno? Dice, he gastado más en acarrear tierra y en apisonarla que en la misma construcción de la escuela. Luego hizo otra, yo le pedía que hiciera una en mi colonia, que era la Luis Cortines, pero se clavaron el terreno de la escuela, que estaba, era una glorieta que estaba por ahí, está el semáforo adelantito, está en la iglesia, ahí, quién sabe cómo se llama, se perdió el plano ese, una vez lo vi, después nunca lo volví a ver, y vendieron esos lotes a los burócratas, y entonces no había, y había un lote que era un barranco de donde está el hospital, más para allá del hospital civil actual, ahí un barranco, ese era el lote para la escuela, y lo fue a ver, ya no, yo no me meto otra vez en eso. Entonces la hizo en los altos de la colonia Libertad, y así fue haciendo. Yo creo que llegó a ser 4 o 5 escuelas.
Sí, 4 o 5 escuelas.
Y entonces invitaron al presidente de la República a inaugurarlas, y cuando vino el señor presidente municipal a inaugurarlas, que le dijeron la escuela Aleso número 2, la escuela Aleso número 3, todas amuebladas, pero bien, y bien hechecitas, ¿verdad? Bien hechecitas, hechas con más de todo el material importante. Dice, bueno, dice, ¿quién es ese Alesio? Delante de Uñani, ¿verdad? ¿Qué ya se nos acabaron los héroes en México? ¿Qué no tenemos héroes en México? ¿Qué andamos buscando héroes ajenos? Y dijo el Uñani, ya no vuelvo a hacer ninguna más, pero hubiera hecho 10 escuelas. Entonces, solamente una, con ese buen nombre, de la número 1, las demás le cambiaron el nombre. También hubo otra escuela, la escuela Bustamante, Anchondo, sí, Emma,
de Chacha, de la
que ahora es secundaria, Emma, Bustamante, Anchondo, la mamá del Pocho.
Uh-huh. ¿Y esas son de qué sistema?
Pues esas son federales.
Ah, son federales.
Son federales. Y por esa razón fue que él pudo ordenar, pues, él era el presidente de la federal, que se le quitaran los nombres, y se pusieron otros nombres. No, e incluso a la escuela Dama Rotarianas, vinieron un montón de maestros jóvenes, de esos muy izquierdizantes, y quisieron quitar el nombre de Dama Rotariana, y le pusieron el nombre de no sé qué, algunos héroes así, Flores Falcón, alguna cosa por el estilo, no podían haber escogido peor nombre, porque el vivo, y arrancaron la lápida, ¿no? ¿Dónde estaba el nombre de eso? La rumbaron ahí y le pusieron otra. Entonces se quejaron las damas rotarianas y el gobierno la volvió a poner. No, el propio Manuel Quirós. No digo, o sea, hemos tenido una lucha terrible, ¿verdad?, con ese sentido, pero fue muy bonito la creación del sistema municipal educativo.
Pues qué interesante. Claro.
Pues cuando dijo López Mateo, ¿qué ya se acabaron los héroes mexicanos?
Acabó con las otras 5 escuelas que faltaban.
qué poco razonamiento, ¿no? Digo.
¿Qué nos tenían antes de que eran
sexistas? Pero no faltan adulones o demagogos o envidiosos. Sí.
Sí. John Elesio hizo mucho por Tijuana, ¿verdad?
John Elesio sí.
Qué bárbaro.
Fíjense que él tiene información de que fue el primer director del banco, de la bancaria del Pacífico, sí. Y quisiéramos.
No fue el primer director. Él vivía y daba bola en el banco.
Ah, entonces no fue el doctor.
Él daba bola en el banco. Él llegaba con su valentito y daba bola.
En el 24.
Y vendió también el Heraldo. Ese es el Uñani Aleso.
Sí.
El Aleso es una persona que nos pertenece, ¿verdad? Vino él, pero era muy inteligente. Ajá. Dice, yo quiero trabajar aquí en el banco, y le dieron chamba en el banco. Al poco tiempo ascendió. Llegó a ser gerente del banco, hasta los 9 años del banco.
Sí. Tenía todo su grupo, García, ¿te acuerdas? Benjamín, todo.
El Benny.
el BN y todos esos eran del grupo del banco. Sería muy interesante entrevistar al BN.